A estas alturas ya podríamos decir que las cuentas públicas son una suerte de género literario. De género literario y también que tiene algo que ver con las artes de la representación. Sobre estos temas queremos conversar en esta edición de Terapia Chilensis. Me acompaña Matías del Río y me acompaña también Daniel Labarca, editor del diario La Tercera, hombre con mucho carrete político. Bienvenido Daniel al programa, bienvenido Matías.
Hola Héctor, hola Daniel.
Hola. ¿Cómo están? Impresiones generales de la cuenta pública que leyó el sábado en la noche el presidente. Entiendo que en esa medición que hizo CADEM, una medición online instantánea, entiendo que resultó fue bien aprobado y parece que tuvo más rating del que sospechábamos, del que buenamente podíamos presumir, dado que se trata de un día sábado y de un día sábado en la noche, digamos, donde hay cosas más entretenidas que hacer que escuchar la cuenta pública, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
El año pasado los 5 canales abiertos marcaron 19,9 puntos de rating y esta semana... El año pasado, 19,9 marcó.
Ya, que fue un jueves al mediodía, uh-huh. Un jueves al mediodía fue el año pasado.
Y ahora marcó en torno a 25, no vi el afinado porque siempre el online es distinto ya. Que se afina el día lunes, pero en torno a 25 se podría decir
ya, que mejoró,
importante.
Mejoró,
sí. Yo diría que por sobre la expectativa incluso del propio gobierno, que en los últimos días le había entrado un poco la preocupación de que tuviera una...
Yo encontré que como discurso era un poco más ordenado que el del año pasado, que el del año pasado a mí me pareció caótico, ¿no? Caótico y mucho más largo.
Pero y también mirando...
Pero duró 2 horas.
Duró dos horas en gran parte por los aplausos. Por los aplausos y por la sabiduría de libreto, porque el presidente después de cada párrafo se siente un poco obligado a componer un cogollo, digamos. Sí. Y eso, desde luego, que alarga el trámite.
Claro, yo diría que la cuenta pública habría que medirla de acuerdo a las expectativas de cada cual, porque si primer tema es lo que tú planteas en términos de la audiencia, de la aprobación que tuvo el discurso de acuerdo a la medición de CADEM, y por ese lado yo creo que el gobierno saca cuentas bastante alegre. Habían otras expectativas que tenían que ver con el control de la agenda, con dar un giro a semanas que habían sido más o menos difíciles para el gobierno, y quizás ahí... es todo un poco más debatible, tomando en cuenta también si uno empieza a evaluar la cantidad de anuncios nuevos que hay, los temas que se abren, no sé ahí qué impresión les deja a ustedes.
Daniel, lo que yo rescato es que por lo menos tuvo un foco conceptual más claro que el discurso del año pasado. A mí me parece que al insistir en el tema del crecimiento, de la seguridad y de la clase media, digamos, está muy cerca del núcleo duro de las razones por las cuales Piñera está ahora por segunda vez en La Moneda. A mí esas razones el año pasado no me quedaron para nada claras, porque estábamos llenos de 4 ejes, 5 desafíos, 7 retos y 2 tareas. Entonces era una clasificación, al final era una tremenda confusión. A mí este año me parece que por lo menos está un poco más... hay una columna vertebral.
Y hay otra cosa que es un intento, vamos a saber hasta qué punto lo logra, un intento de retomar no solo la agenda, sino que el diálogo, el intento de diálogo país. ¿Se acuerdan que él se intentó ubicar un tipo Patricio Aylwin cuando llegó que vamos a hacer esto y no lo logró para nada después?
Pero no es muy convincente, güey.
Pero intenta...
¿Qué pasaría si el presidente, digamos, ahí puesto en ese estrado, dice... Hay momentitos, señores y señoras diputados y senadores, digamos. Quiero hablar cara a cara con ustedes. Quiero convocarlos a un diálogo. Hay una cosa más sentida, más...
Claro, es un discurso que, convengamos que incluso en las frases es un poco reiterativo. Las frases son un poco calcadas con cómo ha invocado al diálogo anteriormente. Y convengamos también que sufre un traspié no menor en el tema pensiones, que uno puede atender las razones por las cuales dice lo que dice, y todos asumimos sí. que lo dice para darle una señal a su sector, que estaba confundido con el tema de las pensiones,
ya,
una
si
señal
eso, de tranquilidad a su si sector. Esa es la razón, si esa es la razón, es una estupidez haberlo dicho.
Porque tuvo que, en 20 minutos tuvo que regular.
Claro, yo el problema quedó es que quizás... le incendió el único camino de diálogo pero, que tenía, que había abierto, que era con la ADC.
Pero es que en eso, en eso hay que ser serio.
Claro.
En eso hay que ser serio.
Yo discrepo, Daniel, en ese sentido contigo, porque si trató que se fuese a abrir un camino nuevo, se le cerró la vía y quedó más cerrada de lo que estaba antes. ¿Sí? Es decir, vamos a suponer, yo creo que fue sencillamente mal hecha la frase. Es decir, no sé si el emisor o el receptor, pero una frase que no logró comunicar lo que quería, nadie sabe mucho. La ADC se le encabritó en el momento antes que terminara. Tuvo que recular el gobierno, y con lo cual a la ADC le va a costar más volver a apoyarlo. Claro. Frente a su frente amplio, a su concertación.
Pero yo, tal como considero muy desafortunada la frase del presidente, considero impresentable el berrinche de la ADC, digamos, entre otras cosas, porque el gobierno no tiene los votos para aprobar algo que no le guste a la ADC. Entonces, ¿para qué tanto escándalo y pataleo? Por favor.
Un poquito charchazo de Tony esto, sí, porque la ADC se hace la sentida.
Ya, pero,
se la diste
pero,
en bandeja.
Pero estamos haciendo política, digamos, para
yo creo que
en términos de circense, o estamos haciendo
un buen
política
pretexto
de
a Fuad Chaín para jugar otras cartas de las que venía jugando. Y una de esas cartas era endurecer el tono,
oye,
decir que
nada,
el gobierno...
Nada de lo que se apruebe o se deje de aprobar
va a pasar
no puede, de la ADC. No puede sino contar, digamos, con el beneplácito de la ADC.
Por eso, pero la ADC...
O sea, la ADC tiene la llave en esto.
Si es que se había borrado o habían quedado límites grises en el acuerdo con la ADC que le podían servir al gobierno para avanzar, hoy día quedaron más claros, claro. O sea, quedó más claro que nunca que el presidente en las entrevistas de ayer con todos los canales de televisión tuvo que decir en mayúscula, como dijo en un momento Bush, read my lips, o sea, no más impuestos, bueno, aquí no más AFP, read my lips, no más AFP. ¿Y cómo va a salir de esa? Y tanto así que hoy día, o ayer mismo, Desbordes tiene que decir, sí, la AFP, no sé quién. Entonces quedó más casado de lo que estaba.
La confusión antes le servía al gobierno. Cuando al comienzo de esto, la confusión le sirvió al gobierno. Esa nebulosa le sirvió al gobierno
para
salir jugando. Ahora el gobierno dio un paso más allá. Piñera da esta frase, que lo que nosotros entendemos lo dice para tranquilizar a su sector, no solo a su sector político, también a su sector ideológico. Si aquí estamos hablando de un tema que es muy central para la derecha. Pero al hacer eso, encabritó a la ADC, dejó más confundido a su sector y abrió un flanco que no tenía. Hace 5 días no lo tenía.
Yo estoy de acuerdo que fue un error. Fue un gran error el que quedó mal parado. En el balance, en el balance contable, quedó más al debe con ese tema y quedó más casado. Oye, ¿les puedo contar una mínima anécdota que surgió ese día? Yo estaba siguiéndolo en el papel, como muchos de ustedes probablemente, y escuchándolo.
Ya, pero es que no todo el mundo lo tenía en papel, solamente los periodistas lo tenían.
Claro,
en
papel. Nos lo mandaron un rato antes y lo teníamos impreso.
Es bueno informarle a nuestra audiencia, digamos, que los periodistas recibimos con alguna anticipación, algunas horas de anticipación, el texto que leyó el presidente, texto que, como digo, él lo intervenía con improvisaciones.
Ahora,
mientras lo fue diciendo.
En ese tastavío que tuvo, él dijo, está disponible. Yo imagino que ya estaba en la página, no revisé, pero a lo mejor estaba en la página del gobierno. Pero ¿para dónde iba yo? Yo lo tenía impreso. Lo iba leyendo. Más bien lo tenía en mi computador. Y lo iba leyendo. Porque, no voy a decir con quién, pero por WhatsApp, con una persona muy cercana al segundo piso, por ahí, yo le decía, yo notaba al presidente que estaba inquieto. Esto del este prompter doble no es fácil de manejar, moverse por un lado y otro y agarrar la lectura donde va.
Hay que ser Ronald Reagan, digamos, para tener.
Y yo notaba que el presidente.
Para tener esa destreza.
Yo no lo notaba incómodo con el prompter. Y yo con una persona puntual, una persona, no es ni un hombre ni mujer porque no le echara el agua, le dije, noto al presidente un poco incómodo y en broma le digo, debe tener loco al tipo del prompter. El prompter es un tipo que con una ruedita va avanzando al ritmo que tú vas hablando. Entonces yo te tengo que seguir a ti con una ruedita o con un botoncito de sube y baja. Se nota que lo tenía loco. Yo imagino le dije, van a tener que darle vacaciones mañana al tipo del prompter. Esto en broma. ¿Por qué? Y me empecé a fijar y empezaba a corregir todas las frases, las decía con sinónimos, pero se nota que Piñera confía más en su memoria que en lo que tiene en el papel. Entonces le iba diciendo como lo tenía él en la memoria, iba haciendo pequeños cambios, no cortando, cambiaba la frase por una equivalente. Y de repente unos cortes. Y de repente se pega el tastavillón que se pega, que se queda en blanco, dice que avance el prompter. Es porque se saltó dos párrafos completos, se saltó tres cuartos de página. Con lo cual desorientó totalmente al teleprompterista.
Sí, claro. Que hubo un par de tonalidades del discurso que a nosotros nos sorprendieron cuando las leímos previamente, que tenía que ver con los reproches a la oposición.
Tal cual. Una. Los limó un poco, ¿no?
Y no me acuerdo un poco, sí.
Los limó al aire.
Limó un poco porque eran muy duros. Habían un par de frases bastante más duras en el tono, no en el concepto, pero sí en el tono. Sí. Y las fue modificando en el momento.
Bueno, y aquí sencillamente...
Experto en sintonía fina. Tú,
exacto, ¿no? él estaba con el olfato
Lo mismo que dice Matías.
Sí. Los limó ahí. Y por un momento sencillamente que se sintió que estaba largo y cortó un pedazo y perdió al pobre chiquillo, a la persona, a la mujer, al hombre que manejaba.
Claro, o sea, no es culpa de...
No, para nada. No es culpa del cero. Tanto que el tipo Prompter se ubicó en el siguiente subtítulo, esperando que Piñera terminó, redondeó y llegó solo al otro subtítulo, y ahí de nuevo se subió a la micro. Pero fue una anécdota. Pero cómo
este ya, tipo, pero es que decía, cuando tú tienes teleprompter, no puedes permitirte esas licencias.
Tal cual.
O esas salidas de libreto.
Bueno, el año pasado fue un gran tema el teleprompter. De hecho, nosotros contábamos el fin de semana una anécdota: que Piñera viaja el viernes a Concepción por el tema de los tornados. Llega el viernes en la noche a Viña del Mar y pide que le abran el Congreso para ir a ensayar el teleprompter.
Mira.
Y le dijeron que no. Le dijeron que no. Pero quiso ir a ensayar el viernes en la noche. Estaba muy preocupado por el teleprompter.
Ese teleprompter, ¿usted sabe de qué consta, no? Es un cajón de manzana, digamos, con un espejo que está puesto en diagonal. O sea, no hace falta tener uno en el Congreso. Uno puede comprarse uno en la casa.
Claro. Con el espejito. Parece que quería ver el despliegue, estar ahí en el momento.
En el iPad hay una aplicación.
Que no es lo mismo probablemente si lo ensayas en una oficina que en el salón, en el plenario del Congreso. La distancia, no sé, la luz. No,
puede haber una diferencia, puede haber una diferencia.
Sí. Quizás el otro gran tema de la cuenta es finalmente los alcances y qué busca Piñera al anunciar la reducción de los parlamentarios, ¿no? Yo creo que ese es como el tema que está dando vuelta en términos de si es solo un efectismo comunicacional o finalmente hay ahí una voluntad permanente que se manifieste en el tiempo de intervenir el Congreso de esa manera. Porque es una intervención dura.
Dura.
Que genera división, división en todos lados, no hay unanimidad en torno a eso, más allá de los aplausos sonoros de ese día.
Y es parte de un paquete de rescate, de modernización de la política.
Claro, de inquietud con las instituciones.
Exactamente. Mm. Pero yo estoy contigo en que me cuesta cuadrar el sentido, el alcance de esta reducción de parlamentarios con esa reforma a las instituciones, digamos, para devolverles mayor crédito. Es cierto que, a ver, si los parlamentarios fueran menos, y en la medida en que la gente prefiere que sean menos, algún crédito se recupera por ese lado. Algún crédito de confianza, alguna respetabilidad, no sé.
Sin duda sintoniza con el sentir de la gente, sin cosa de ver lo que la gente opina de los parlamentarios.
Es tribunero. La pregunta
ahora,
es...
Ahora, yo siempre me quedó la duda, siempre sospeché de este aumento de los parlamentarios, porque en el fondo este aumento de los parlamentarios fue un traje a la medida que la nueva mayoría se mandó a hacer, digamos, a efectos, uno, de tener más parlamentarios y de ganar y de
acomodar las zonas de acuerdos
de cuidar su mayoría, digamos.
Pero la pregunta
es, uno de los grandes favorecidos con este cambio fue RN, y RN por eso no está de acuerdo con la reducción.
Pero la pregunta de fondo, ¿aquí hay un cambio tribunero que baja solamente lo cuantitativo, o en el fondo lo que se está buscando es un cambio de la representatividad, o sea, lo cualitativo? Se va a modificar la representatividad con 120 versus 155, pese a que en lo formal no se cambia el sistema.
En lo formal no se cambia, pero en la reducción supone que vuelve de cierta manera al binominalismo, aunque no claro, porque al reducir los cupos en determinadas zonas.
Si el binominalismo es solamente cuando eliges dos, pues.
Es que por eso, es que van a quedar en números pares. Los que, por ejemplo, los distritos que ahora eligen tres, van a elegir dos nuevamente. Y serían varios distritos.
Van a quedar fuera los del margen, los del
2%. Los del margen van a quedar afuera. Claro, los del margen quedan afuera el Frente Amplio, pero también queda afuera el RN.
Yo entiendo que con el actual sistema electoral, tú con alrededor de entre el 12 y el 16% de la votación garantizabas que tenías un diputado. Sin duda que eso va a cambiar, digamos, si es que la cifra se reduce a 120 parlamentarios, o sea, a 120 diputados. Claro, eso tendría que cambiar y probablemente sería, ya no necesitaría 12 o 15 o 16%, sino necesitarías 20% a lo mejor.
Claro, y ahí en ese margencito quedan fuera.
Sin duda, quedan fuera alguna.
Los grupos más chicos.
Claro. La atomización va a sufrir. Sí.
¿No cual no es malo.
No. En principio claro, no es malo. Pero se lo busca, pero que hay que sincerar si es lo que buscas.
Sincerar que es lo que se busca.
Hay que sincerar.
¿Qué andas? ¿Detrás de qué andas? ¿Solamente bajar para que gaste menos plata el fisco? Porque eso es lo que parecía, que eso es lo que la tribuna saltó como si se puede. O sea, si es que estaba en los párrafos, en las instrucciones, dónde aplaudir y cómo aplaudir, estaría también el sí se puede, porque un sobreaplauso ahí, cuando se paró la gente y prácticamente prendían antorchas en la calle.
Sí, y lo raro es que era no solamente del oficialismo, sino de
Frente Amplio. Es que muy para cualquier parlamentario es muy difícil defender ante la opinión pública la idea de que no estás de acuerdo con reducir los parlamentarios, porque en este momento tú le preguntas a la gente en la calle y el 120% te va a decir que está de acuerdo con reducir los parlamentarios.
Es tribunero a morir. Ojo, hay un matiz, ¿eh? ¿Cuándo se paró el Frente Amplio?
Se para en la segunda,
se para cuando él dice la reelección de los parlamentarios. El límite de la reelección. Ahí se paró, ya estaba el diputado
también venía,
Brito.
También venía con su letrita, con su letra chica
que era en los mismos lugares.
En los mismos lugares.
Claro.
No, pero eso lo dijo no en letras chicas, sino en letras grandes, el presidente.
Lo dijo textualmente,
que no puedan volver a reelegirse en sus mismos
territorios.
Es que esa frase se escuchó menos porque ya había empezado el aplauso. Dijo los mismos territorios. O sea,
Yo la escuché clarito.
Es que está en el distrito 6, puede pasar al distrito 7.
La letra, eso puede tener después otra letra chica, pero
no, se lo dijo, tiene razón.
Está instalado en letra grande.
Sí, se lo dijo, totalmente. Bueno, pero a ver, otra cosa que no la dijimos porque es de afuera y se nos quedó como paréntesis, tampoco Valparaíso se había incendiado, tampoco se había asediado, también se logró controlar, que también fue un plan del gobierno poder hacerlo en la noche con un cierto orden. Ahora, Piñera saludaba al vacío, pero eso no se vio en la tele.
Porque estaban las calles cerradas. No había nadie.
Pero un control del espacio que fue interesante, porque se ganó un espacio estelar, si se quiere.
Yo creo que en resumen fue una buena cuenta pública para Piñera. O sea, en general, sobre todo porque las expectativas eran malas, él logró subir la vara. Sin embargo, en la discusión más política, se le abrieron algunos flancos, como lo que hemos dicho de pensiones, esta situación de Mario Desbordes, que ya hoy día ya la pregunta es qué le pasa a Desbordes finalmente, porque tiene son varias.
¿Se acordó la era cuando era vicepresidente Carlos Larraín?
Yo creo que claro, está bien inspirado en el estilo de Carlos Larraín.
Porque se acuerda que ellos fueron una piedra en el zapato en el primer gobierno.
Aunque muchas de las cosas que dice tienen bastante sensatez. Lo de las pensiones ya es un debate mucho más ideológico, pero lo que plantea en tributaria es pragmatismo, él dice.
Echémosle bastante.
O sea, si vamos a estar entrampados un año más, renunciamos a esto.
A mí lo que me llama la atención, oye, es que hasta el momento el gobierno, la moneda, parecía tener relativamente buena interlocución con los partidos del oficialismo, con Chile Vamos. Y me llama la atención que esto habla de que no es tan buena la interlocución y que hay un deterioro importante.
Al menos con RN, que se ha venido fraguando hace tiempo, es una bancada de diputados particularmente dificultosa, son 36 diputados donde hay desde conservadores, pasando por evangélicos, liberales.
Es el gran desafío, digamos. O sea,
y Mario Desbordes lo que ha hecho es fomentar la diversidad de esa bancada, lo que le genera mucho ruido al gobierno. Y muchas de sus acciones responden un poco a ese control que tiene que tener de esa bancada, que puede ser muy ruidosa, imagínese, o sea, la semana pasada se juntaron los 34 diputados con el gobierno y salieron, y a las 2 horas habían críticas por todos lados.
No, hay mucho desafecto
en RN siempre hay mucho desafecto con los gobiernos de Piñera, del primer gobierno y este gobierno también.
Ahora, hay una cosa interesante que dijiste recién, le fue bien respecto a las expectativas, parece que Piñera y las expectativas son
el gran tema.
Porque las sobreexpectativas terminan siendo horrorosas para él y las malas expectativas terminan siendo una como esta ocasión. Nadie esperaba mucho de esto y fue desde principio a fin bastante de la mitad para arriba para él y cosas en algunos aspectos muy buenas para él. Entonces debería aprender esa lección de que no no sobrevender las cosas. Fíjate que a mí me parece que eso es un punto relevante.
Yo encontré en general el tono del discurso bastante moderado y bastante ajeno a los triunfalismos. Uh-huh. A los triunfalismos. Y si bien es cierto que el discurso sigue teniendo una cierta, o sea, más retórica de la que a mí me gustaría, digamos, mucho adjetivo, mucho...
De a cuatro y cinco, sí, adjetivos, porque le iba poniendo a los escritos, que eran tres.
Creo que a ver, como que esta vez el presidente estuvo más sereno.
Sí, y acogió un poco el llamado que le hicieron incluso los propios partidos oficialistas de atenerse al programa de gobierno, de no ponerse creativo en la práctica, de generar nuevos anuncios, nuevos desafíos, todo el tema institucional que ya se sabía que venía.
Ahora está claro, Daniel y Matías, digamos, que el presidente optó por... O sea, se da cuenta que si algún legado a estas alturas él puede dejar, ese legado está asociado básicamente a obras públicas.
Sí. Yo creo que es enorme.
El paquete es enorme y yo creo que el gobierno tiene ahí un reto de titanes. Hoy día, hacer una inversión en este país está tomando entre, no sé...
5 años.
Entre 5 y 7 años.
Claro.
A ver si él logra bajar eso a 2, a 3, o sea, sería sería increíble. Y a mí me parece, digamos, que estando tan incierta la reforma laboral, la reforma de pensiones y la reforma tributaria, a ver, el gobierno no tiene mucho más margen, no tiene mucho más terreno que defender, digamos, que es precisamente el terreno de la inversión, que junto con mejorar, dinamizar la economía, podría mejorar definitivamente la infraestructura de este país.
Sí. Y a su vez también mejorar la recepción que tiene la gente respecto al discurso de Piñera, porque finalmente el discurso de Piñera está atrapado por las expectativas desde los tiempos mejores hasta ahora. En la economía ya tuvo que asumir y con sumo realismo que el 3,5 era un exceso. Y probablemente las obras públicas reemplazan de cierta manera esa alta expectativa económica con la expectativa de realización de
obras. Es muy difícil que de aquí a 3 años
no se va a concretar nada, no, pero, claro,
se
pero
puede sí. haber algo.
Ahora, hay un gran triunfo ideológico que subyace a estos anuncios, que nadie los discute, que es que vuelven en gloria y majestad, si funcionan, las licitaciones.
Claro. Las concesiones.
Las concesiones, las invitaciones a los privados.
Sí.
Porque eso, de la época, ¿se acuerdan ustedes de Elia Molina, ministra, y los hospitales? Había un grupo de chilenos que estaban en ese momento en el gobierno donde prácticamente satanizaron todo lo que tuviera que ver con lo público-privado. Aquí quedó como por visto.
Sí.
Vamos a ver cuánto el tiempo que se demoran, pero...
Como que no se ha hecho cuestión de eso.
Claro, eso es para ahí un triunfo. Ahí se corrió el límite en favor de que son las licitaciones las que van a hacer de este país un país con mejor infraestructura. No hay de otra. Así que hay un triunfo ideológico interesante, creo yo, que no sé si es de Piñera necesariamente o es en virtud del fracaso del otro sistema. Es que no se construyó un, no voy a decir lo que decía el presidente Codelco, porque es muy fea la palabra, un mísero metro cuadrado.
Claro.
Así que eso. Temas medio ausentones, así en lo importante, porque pasó por todo, medio ambiente, calentamiento global, educación. No digo que no los tocó, pero no se nos queda mucho en la memoria.
La Araucanía tampoco.
Araucanía
bien ausente.
Sí.
Una declaración de buenas intenciones más que otra cosa.
Exactamente.
En el barrio pasó, pero no.
Muy complejo.
No, y ahí sí que sabemos que la expectativa, ya sea por temas exógenos o endógenos, se te pueden pegar muy fuerte, ¿no? Sí. Y ahí estábamos todos muy inspirados en que la cosa iba caminando muy rápido y pasó lo que todos sabemos.
Lo que yo veo cada vez más complicado para el gobierno, oye, es este encuentro mundial que está previsto para fines de año de la COP25. Porque entiendo que vienen alrededor de 20.000 delegados a ese encuentro. 2.000 son oficiales, pero 18.000 son de
activistas
y de ONGs muy bravas y muy radicalizadas en el tema ambiental. Entonces no sé si el gobierno no se compró con eso un problema tremendo, porque precisamente en nuestra legislación ambiental este país ha estado generando en los últimos años un cuello de botella muy importante para las inversiones. Entonces, ese escenario no tiene otra perspectiva que deteriorarse todavía más, digamos. Ahora, yo me imagino que el presidente, al optar, al traer a Chile este encuentro, quiso vestir al gobierno con sensibilidad ambiental, pero no sé si eso le va a sacar partido, le va a poder sacar partido.
Sí, va a tener más costos o más beneficios.
Tiene costos internos porque tiene una presión muy fuerte justamente por el entrampamiento de los proyectos. Claro. Pero quizá en la mirada más internacional le permite a él perfilarse como un líder preocupado de estos temas. Es un
seguramente,
tema donde Piñera seguramente, ha puesto hartas fichas en el tema internacional.
Pero un costo muy alto, me da
la impresión. Oye, y la jugada la última de Venezuela.
Arriesgada, pero yo creo que le resultó, pero fue arriesgada. Es muy duro, el mensaje era muy duro.
¿Estaría buscando que el embajador se parara y se fuera?
Probablemente.
Porque le dio todo, y no fue una palabrita. Sí. Le dio muy duro, le dijo mafioso, le dijo corruptos.
Una dictadura corrupta. Una dictadura
corrupta, el señor Arévalo Méndez estaba ahí un par de metros.
Sí.
Se arriesgaba que el señor se parara, tomara su paraguas y se fuera.
Y probablemente no era malo para el gobierno que hubiera pasado eso. Era una imagen que podría haber sido positiva.
Y se quedó con mucha paciencia y al salir con una frase muy así lacónica diciendo los dictadores, no me acuerdo, los dictadores no se eligen, los dictadores no, en fin. Ahora el gobierno ahí tiene algo que decir porque podría quitarle cartas credenciales y el señor Arévalo Méndez no estaría ahí.
Pero ya es casi una definición que no se va a tomar eso. Claro. No se va a tomar ese camino finalmente.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl, Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Perescotapo lo invita a vivir una nueva experiencia en Vitacura, en edificio Lingue, frente al Parque Costanera Sur. Esta obra está en construcción. Visite sus pilotos en camino del Parque 100 Vitacura. Más información en mpc.cl. No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías del Río y de Daniel Labarca, editor de La Tercera, en esta edición del programa. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.